Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Buenas tardes, encendemos un miércoles más el hachón de COPE y seguimos avanzando en este viaje de cuaresma que ya ha alcanzado su ecuador. A tan solo 18 días del Domingo de Ramos, 16 para el Viernes de Dolores, para ver ese primer capirote en la calle que tanto nos emociona, que marca el inicio de nuestra Semana Santa. Como te venimos contando, desde el miércoles de ceniza las cofradías no han parado de trabajar. Los preparativos para la Semana Santa avanzan a gran velocidad, el ritmo aumenta y la agenda de actos se llena de compromiso. Rodrigo luego nos contará todo lo que tenemos preparado. La semana pasada te animaba a hacerte cofrade. ¿Aún no lo has hecho? Te voy a contar un dato que quizá desconozcas. ¿Sabes lo que se paga, aunque parezca un poco frívolo, por pertenecer a una cofradía? Durante estos días hemos preguntado a varias cofradías y hermandades y la mayoría de ellas tiene una cuota anual que va de 20 a 40 o 50 euros al año. Repito, al año. Por poco más de 2 o 3 euros al mes, lo que cuesta una cerveza, podrás vivir esta experiencia desde dentro. Y si no tienes hábito, no te preocupes. Muchas hermandades te lo facilitan, te lo alquilan o te indican cómo confeccionarlo, para que solo tengas que centrarte en lo que realmente importa, ser parte de la Semana Santa de Valladolid. Como te decía, la Semana Santa está a las puertas y ahora es el momento perfecto para tomar la decisión de unirte a ella. Ser parte de una cofradía es más que una tradición. Es vivir nuestra historia y compartir la pasión que nos une. Hazte cofrade. Te saluda Diego Arias Madero Mader y encendemos el hachón. El hachón, en su compromiso por acercarse a las cofradías de Valladolid, estuvo presente el pasado viernes en la iglesia de San Miguel, en el pregón de la cofradía del Descendimiento. Y tras el mismo pudimos hablar con su presidente, Javier Coca. Nos contó cómo vivió este momento tan importante, además de las novedades y actividades que nos esperan en su cofradía para esta Semana Santa. Escuchamos a su presidente. Nos acompaña Javier Coca, presidente de la cofradía del Descendimiento. Javier, gracias por estar con nosotros en el hachón, justo después del pregón y la presentación del cartel de la procesión de Cristo al Humilladero. ¿Cómo ha vivido este momento?
Pues es un momento que teníamos un poco de miedo porque es una cosa que es el segundo año que lo hacemos, pero que va cogiendo con fuerza con los cofrades y va arraigándose en el calendario de la cofradía.
Este año vuelven a celebrar el besapié al Cristo yacente de aquí de la Iglesia de San Miguel el próximo 5 de abril, una cita ya consolidada en la cofradía. Además de este acto, ¿hay alguna otra novedad destacada en sus procesiones o actividades?
Bueno, pues este año, sí, es verdad, tenemos el segundo besapié dentro del triduo al yacente. Entonces, ¿como acto nuevo? No. ¿Como novedad? Bueno, pues se han arreglado unas andas, se están actualizando muchas cosas y poco a poco vamos dando cambios para mejorar la cofradía.
Se cumplen 4 años desde que asumió la presidencia. ¿Qué balance hace de este tiempo al frente de la cofradía?
Bueno, pues ha sido un aspecto positivo, un aspecto gratificante. Ha sido una cosa que hemos tenido vicisitudes porque el primer año fue cuando veníamos de la pandemia, empezábamos de cero con la procesión de la amargura, con la desgregación realmente de la procesión de la amargura, y bueno, hemos ido consolidando las dos procesiones.
Y la pregunta obligada, ¿tiene intención de presentarse a la reelección?
Pues en un principio sí, muy mal se tienen que dar las cosas o que me cambien ahora los acontecimientos para intentar no seguir, porque tenemos proyectos a la vista y tenemos cosas para poder hacer por lo menos durante estos 4 años.
Y ya de cara a la Semana Santa, el Jueves Santo, su cofradía sale en 2 procesiones, por la tarde y por la noche. Siempre se comenta si sería mejor unificarlas en una sola. ¿Es algo que se han planteado o no entra en los planes futuros de la cofradía?
Mira, como habrás estado en el pregón, el pregonero de hoy nos ha recordado la procesión de la amargura desde los tiempos en que íbamos a las Delicias. Somos la 7ª procesión más antigua de Valladolid y es de las primeras también que entró en la catedral. Ese sentimiento está arraigado dentro de los cofrades. La verdad es que sí, salimos en las 2 procesiones nuestras el mismo día, pero de momento a fecha de hoy yo te diría que no se va a modificar.
Y para terminar, ¿qué mensaje le enviaría a los cofrades y devotos de la Cofradía del Descendimiento?
Que aquí en San Miguel tienen su casa, que estamos abiertos, ellos ya lo saben porque reciben todas las comunicaciones, reciben todo. Somos una cofradía que está intentando dar una respuesta a todos. Participamos en las labores de la parroquia, participamos en cosas con el arzobispado, participamos en cosas con la Junta de Cofradías, con lo cual que estamos plenamente integrados.
Pues Javier, muchas gracias por encender con nosotros los micrófonos de la Chon y desearles que tengan una buena Semana Santa.
Muy bien, muchas gracias y para todos una feliz Semana Santa.
Y de la Iglesia de San Miguel nos trasladamos ahora a la Iglesia de Jesús, sede de la Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Este sábado se vivió un momento especial en la cofradía, con el estreno de las nuevas andas para portar la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, una de las más veneradas de nuestra Semana Santa. Para conocer más detalles sobre este importante cambio, hablamos con Alberto Muñoz, alcalde presidente de la cofradía, que nos cuenta cuándo surge la necesidad de unas nuevas andas y qué razones llevaron a la cofradía a emprender este proceso.
Bueno, necesidad no es por necesidad, es una inquietud por dotar a la cofradía de unas andas mucho más personales, mucho más representativas de la cofradía, pues como lo es la carroza en la que procesiona en la procesión general del Viernes Santo. Entonces, esto surge después de la Semana Santa de 2022 por una inquietud de un grupo de cofrades que lo ponen en conocimiento del Cabildo de Gobierno y poco a poco pues se va avanzando en los plazos y en los procedimientos que establecen las reglas de la cofradía, como no puede ser de otra manera, y bueno, pues culmina con la presentación al público de las nuevas andas hoy.
Desde el inicio del proyecto, la cofradía tuvo que hacer frente a diversas cuestiones que marcaron el diseño y la ejecución de esta renovación. No solo se trataba de crear unas andas funcionales, sino de conseguir que representaran la historia y esencia de la cofradía sin perder de vista las limitaciones propias del entorno. Alberto Muñoz nos explica cómo han afrontado estos desafíos y qué elementos se han incorporado para que las nuevas andas sean un verdadero reflejo de la historia de la cofradía.
Bueno, los principales retos, lo primero son las dimensiones. El que conoce nuestra iglesia y la calle en la que está nuestra iglesia, pues las medidas de las andas vienen muy condicionadas por la salida, por la puerta y por la anchura de la calle. Ese es el primer condicionante que teníamos. El segundo es dar a las andas un aire de familia, es decir, contar la historia de la cofradía, de nuestra iglesia, pero todo basándonos en elementos muy propios nuestros, como pueden ser el ejercicio del Vía Crucis, el retablo principal, algunas de nuestras imágenes que salen representadas en las capillas, en fin, incluso la coronación del retablo mayor de nuestra iglesia se asemeja al que han hecho los escultores en las capillas laterales, en fin. El hecho era representar a la cofradía, sus orígenes, su trayectoria y a nuestra iglesia penitencial en lo que podemos llamar un retablo itinerante. Y yo creo que el trabajo que ha realizado la comisión y los artistas durante estos años creo que ha dado sus frutos, y ya digo que a mí todo lo que me han transmitido son buenas palabras, porque evidentemente pues son unas andas muy bonitas y muy trabajadas. El estreno será el Miércoles Santo en el Vía Crucis procesional, y la verdad es que el peso es muy similar al de las andas anteriores. Eso también es un condicionante, porque tampoco podemos hacer unas andas que pesen mucho más, porque los comisarios son los que son y bueno, hay que tenerlo presente también. Y bueno, pues habrá que ajustar a lo mejor alguna altura o no lo sé, eso depende más de los mayordomos. Pero yo creo que los varales son similares a los anteriores, el peso también, o sea que no hay mucha diferencia.
Ahora el Achón viaja hasta Almería, ya que la Semana Santa de Valladolid se va a mostrar allí a través de una exposición con fotografías de Pedro Muñoz. La muestra estará abierta hasta el 7 de abril en la Biblioteca Municipal José María Artero. Hablamos con su comisario, Ismael Muñoz, quien nos detalla el enfoque de la exposición y qué momentos clave se han retratado.
Principalmente nos hemos centrado en destacar los detalles en los pasos, en los cofrades y en las distintas técnicas. Hemos optado por los claros oscuros, los contrapicados y los contraluces. Luego la técnica de impresión que hemos utilizado ha sido fotografía en papel profesional laminado, es decir, unas láminas en madera. Hemos retratado los distintos pasos de las 20 cofradías y nos hemos centrado más en detalles para llevarla un pedacito de la Semana Santa de Valladolid-Almería. Tenemos un par de fotografías, una de ellas es en el encuentro del miércoles santo con el Nazareno, en el que sale la Virgen, la Dolorosa, y otra es el Domingo de Ramos de la entrada triunfal de Jesús. Y son dos momentos, la verdad, que para mí suelen ser los mejores. Luego también tenemos una imagen de nuestro Padre Jesús atado a la columna, en la cual me parece espectacular. Vamos, para mí es la obra magna de Gregorio Fernández. Yo pienso que la gente se va a sorprender bastante al ver los diferentes pasos y las imágenes en sí, ya que allí casi todas las imágenes suelen ser imágenes de vestir. La Semana Santa se vive muy diferente aquí, suele ser una Semana Santa con la que se vive con jolgorio y más alegría, y aquí, como ya sabéis, pues la vivimos mucho más recatadamente.
Nos centramos ahora en los actos preparados para este fin de semana. La Cofradía del Santísimo Cristo Despojado celebrará una Eucaristía y una procesión extraordinaria con motivo del 25 aniversario de la hechura de la talla de Nuestra Señora de la Amargura. Cristian de Prado, secretario de la Cofradía, nos ofrece los detalles de este acontecimiento.
Bueno, lo que la Cofradía ha querido en este año es conmemorar esos 25 años de la bendición de nuestra imagen de Nuestra Señora de la Amargura. Y lo que hemos hecho ha sido volver a trasladar a la imagen donde se bendijo aquel 9 de abril del año 2000, a la Santa Iglesia Catedral, en cuyo interior se realizará la Eucaristía de Acción de Gracias, presidida por el Deán de la Catedral, y aprovechar esa procesión que la Cofradía realiza todos los años en Cuaresma, desde hace 3 concretamente, para salir en procesión, sacar a nuestra madre en procesión desde la Santa Iglesia Catedral hasta San Andrés y así retornar a nuestro templo en una procesión que sí que es cierto que es la procesión de los Siete Dolores, pero que queremos que este año tenga ese punto especial por los 25 años de la imagen.
Otro de los actos que tendrá lugar este sábado es el auto de pasión de la Hermandad Universitaria del Cristo de la Luz, un evento que une la música con la religiosidad popular. Bajo el título Escenas de la religiosidad popular, el concierto contará con la interpretación de Elías Martínez y Mónica Supiot, quienes ofrecerán un recital de órgano y dulzaina. Su hermano mayor, Javier Sánchez Tabernero, nos adelanta algunos detalles.
Bueno, pues vamos a ver, ya sabéis, los autos nuestros a veces son representaciones teatrales de lo que eran los autos de pasión, o a veces pues tenemos por la aula Lectio Brevis, sobre un tema determinado, y razón del tema que se trate la Lectio Brevis es la parte musical. En estos momentos, el título sería, en este caso, este año, la Escenas de la Religiosidad Popular. Y la parte musical, pues sería un concierto de órgano con dulzainas y otros instrumentos tradicionales de viento, a cargo de Elías Martínez, y la parte de órgano a cargo de Mónica Supió. Las procesiones de Semana Santa han sido y serán siempre una gran fuente de inspiración para todo tipo de arte, ¿no? Por supuesto, también para la música. Siempre los músicos han estado requeridos por ayuntamientos, por parroquias, por cofradías, especialmente para poner marco sonoro a las procesiones de pasión. La verdad que la combinación de la parte musical es la combinación del órgano con dulzaina o otros instrumentos de viento tradicionales es francamente bonito. Además, una música que no se ve mucho, no se conciertos de este tipo sí que se organizan, pero no hay un gran repertorio. Quiero decir también que es importante para la gente que asista, que lo hacemos en el Palacio de Congresos con Nansole de la Universidad de Valladolid. La entrada es libre hasta agotar aforo, pero el aforo es grande, o sea que no hay mayor problema.
En el Lachón de COPE seguimos profundizando en los secretos y el simbolismo que hacen de nuestra Semana Santa algo tan único. Hoy, en la sección de los porqués de la Semana Santa, nos acompaña, como cada semana, Rodrigo Cabezudo, cofrade y experto en todo lo relacionado con la pasión de nuestra ciudad. Rodrigo, buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy?
Buenas tardes, Diego. Pues hoy vengo a contar el porqué de un elemento que estamos muy habituados a ver en nuestra Semana Santa, pero que puede que no conozcamos de dónde viene: los siete cuchillos. Los dolores de la Virgen están presentes en el trasfondo mariano de casi todas nuestras cofradías, pero ¿por qué son siete y por qué se representan de esta manera? Bien, el número 7 es uno de los números más emblemáticos y recurrentes en la Biblia, apareciendo en más de 700 ocasiones a lo largo de sus diferentes libros. Su presencia no es casualidad, sino que está cargada de un profundo simbolismo que ha sido estudiado por siglos. El número 7 se asocia con la perfección, la plenitud y la santidad y es considerado un número que marca el cumplimiento de un ciclo divino. Desde el principio, el número 7 se introduce en el relato de la creación, donde en el Génesis se nos describe cómo Dios creó el mundo en seis días, y descansó el séptimo, el día sagrado. Siete son también los dones del Espíritu Santo, los sacramentos, o las veces que Jesús le dice a Pedro que debe perdonar a su hermano, 70 veces 7. Un número que también simboliza la plenitud del dolor y del mal, los siete pecados capitales, las siete trompetas del Apocalipsis, o los siete demonios que Cristo expulsa de la Magdalena. Y ya en el contexto de la Semana Santa, dos cosas que nos sonarán mucho, las siete palabras de Cristo en la cruz y lo que hoy nos atañe, los siete dolores de la Virgen. En el siglo XVII se extiende la devoción a la Virgen Dolorosa y es la Orden Servita la que impulsa un rezo muy similar al Santo Rosario, pero en el que se meditan los siete dolores que María padeció a lo largo de la vida de Cristo. Y es que estos siete dolores no son solo los sufridos durante la Pasión, sino también en la infancia del niño. Así, el primero de ellos es la profecía de Simeón, cuando al presentar a Jesús en el templo, el anciano Simeón le diría a María que aquel niño sería un signo de contradicción y que a ella una espada le atravesaría el alma. El segundo es la huida a Egipto, huyendo de Herodes, y el tercero de ellos, la pérdida del niño en el templo. Los cuatro últimos sí hacen referencia a la pasión, son el encuentro en la calle de la amargura, la crucifixión, la colocación del cuerpo yacente de Cristo en el regazo de la Virgen tras su descendimiento y la posterior soledad tras la sepultura del Señor. Bien, ya sabemos por qué son siete y cuáles son esos siete dolores, pero ¿por qué se representan con cuchillos? Pues si han estado atentos, el primero de esos dolores es el de la profecía del anciano Simeón. ¿Recuerdan? Una espada te traspasará el alma. Por eso el símbolo del cuchillo o la espada atravesando el corazón de la madre es algo tan habitual en las representaciones de las dolorosas. En nuestra Semana Santa lo vemos desde los tan emblemáticos siete cuchillos de la Virgen de las Angustias hasta la gran espada que sostiene la Virgen de los Dolores de la Veracruz o del paso del Monte Calvario, pasando por los corazones traspasados de las soledades de los franciscanos o de Jesús Nazareno, o los puñales que portan en su pecho María Santísima de la Caridad o Nuestra Señora de la Amargura. Esta última saldrá precisamente en procesión este sábado para recorrer las calles que separan la catedral de su iglesia de San Andrés, realizando siete paradas, siete rezos. ¿Adivinan por qué? Por los siete dolores de Nuestra Señora. Y como se suele decir, no hay pena sin gloria ni dolores sin gozos. De la misma manera que la corona dolorosa desgrana esos siete dolores, hay otro rezo piadoso que hace lo propio con otros siete momentos de la vida de la Virgen, sus siete alegrías, algo muy presente en la espiritualidad franciscana. De hecho, fíjense cuando ven a los cofrades de la cruz desnuda. Lo que portan colgando de su cíngulo no es un gran rosario de madera, sino la corona franciscana que, según la tradición, la propia Virgen entregó a un fraile franciscano para que meditase diariamente los siete misterios gozosos que ella vivió en su vida, desde la Anunciación del Ángel Gabriel hasta la Asunción a los cielos.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Continuamos en el Achón de COPE, te saluda Diego Arias Madero Mader y seguimos contándote los próximos eventos que las cofradías de Valladolid tienen preparados. Este sábado, dentro del acto denominado Palabra y Música, se presentará el pregón del Sermón de las Siete Palabras en la Iglesia de Santiago. Tenemos con nosotros a David Frontela, periodista y profesor, quien este año tiene la responsabilidad de escribir el pregón, una tarea con gran tradición y responsabilidad, ya que su texto marcará el inicio de uno de los actos más emblemáticos de la Semana Santa de Valladolid, como es el Sermón de las Siete Palabras. David, bienvenido. ¿Cómo recibió la noticia de que sería el encargado de escribir el pregón y qué supone para usted asumir este reto en un acto tan simbólico como es el Sermón de las Siete Palabras?
Hola, muy buenos días. Pues efectivamente con mucha ilusión, porque como bien decías ahora en la presentación, es uno de esos actos que bueno, yo siempre había tenido auténtica pasión por él mismo y la verdad sea dicha es que cuando recibí la noticia por parte de la Cofradía de las Siete Palabras, no pude por menos que sentirme, en primer lugar, agradecidísimo. Eso vaya por delante, me parece que es lo fundamental. Y desde luego también con muchísima ilusión, porque creo que es un acto, una cuestión que es muy bonita, está muy marcada dentro de la Semana Santa Vallisoletana, dentro de la tradición, como también decías al comienzo.
Tradicionalmente el pregón ha sido un soneto, pero cuando se anunció tu elección no se especificó el formato. ¿Puede adelantarnos si mantendrá la estructura clásica o habrá alguna novedad?
Bueno, pues la verdad sea dicha es que sí, la tradición puede que esté ahí más marcada en el soneto, aunque ha habido muchas piezas que no tenían estrictamente esa forma. Y yo este año, la verdad sea dicha, es que he querido que fuera algo también muy, muy personal y que además sirviera, que tuviera ese efecto desde el punto de vista de la llamada, ¿no? Que al final tiene que cumplir con ese objetivo, que sea algo que esté marcado por la musicalidad, que sea algo que desde luego todo el mundo reconoce en la calle y que se lee nada más y nada menos que a lomos de un caballo, ¿no? Y el pregonero tiene que hacer esa función de poder entonar, poder declamar un contenido que sea audible y sea comprensible por parte de quienes estén en esos rincones, en esas plazas de la ciudad de Valladolid el día de Viernes Santo escuchando ese pregón. Entonces, por ese lado tiene esa fórmula o esa estructura desde el punto de vista poético, pero yo tampoco quería olvidar que tuviera un sentido, ¿no? Que superase eso y que estuviera en el marco, me voy a atrever a decir, casi de la oración. Y este año, que estamos en un año jubilar importantísimo para la Iglesia, quería marcar una serie de temas dentro de esa estructura, y desde luego la fórmula que al final se ha elegido, sí, es verdad que es un tanto diferente a la del soneto. Yo digo que bueno, la inspiración está más en los salmos, ¿no? En ese salmo responsorial que todos los días podemos proclamar en la Eucaristía y que tenía ese afán, ¿no? Entonces, esa es un poco la estructura. Sí, es verdad, es diferente, pero cumpliendo con esos criterios, ¿no? El de que sea audible, que sea pronunciable, que sea entonable por parte del pregonero, y también que aporte ese contenido, insisto, de reflexión, casi me atrevería a decir que de oración, porque hay muchas cosas por las que pedir, pero también muchas cosas por las que dar gracias, y el pregón va sobre todo centrado en ese aspecto, ¿no? De la esperanza de este año, con ese año jubilar de la esperanza que estamos viviendo.
David, muchas gracias por compartir con nosotros este momento tan especial. Estaremos atentos el sábado en la presentación y sobre todo el Viernes Santo para escuchar el pregoz en la voz de Álvaro Jimeno. Mucha suerte y enhorabuena por este honor.
Muchísimas gracias por la enhorabuena y muchísimas gracias también por dar la oportunidad desde vuestro magnífico programa de hacer y todavía dar a conocer un poquito más tantas y tantas cosas de la Semana Santa de Valladolid. Muchísimas gracias.
Y ahora, como cada semana, Rodrigo Cabezudo nos trae la agenda cofrade, que cada vez se va llenando más conforme se acerca la Semana Santa. No te pierdas ninguno de los actos y eventos que ya están marcados en el calendario. Recuerda que puedes ampliar todos los horarios y detalles tanto en Valladolid Cofrade como en el blog Valladolid Es Pasión. Rodrigo, cuéntanos, ¿qué eventos no nos podemos perder esta semana?
Pues la Cuaresma llega ya a su ecuador y la agenda cofrade, como dices, se vuelve frenética. Hoy comienza el triduo al Cristo de la Paz de la Cofradía de la Piedad y culminará a las 8 de la tarde el solemne triduo en honor de Jesús atado a la columna en la Vera Cruz. También a las 8 y hasta el sábado se celebrarán los quinarios del Cristo del Perdón y el de la Preciosísima Sangre en las iglesias de San Quirce y de la Antigua, respectivamente. Mañana jueves comenzará en la Vera Cruz el triduo al Santo Cristo de los Artilleros y el viernes hará lo propio en San Nicolás el del Cristo del Prendimiento de la Cofradía de la Oración del Huerto, los dos a las 8 de la tarde. El sábado, durante todo el día y como cierre de su quinario, besapié al Santo Cristo de la Preciosísima Sangre en Santa María de la Antigua. Y a las 6 de la tarde en la Catedral, Eucaristía conmemorativa del 25 aniversario de la bendición de Nuestra Señora de la Amargura de la Cofradía del Cristo Despojado y procesión de los Siete Dolores hasta la Iglesia de San Andrés. A las 7 y media en el Palacio de Congresos del Conde Ansúrez, tradicional auto de pasión organizado por la Hermandad del Cristo de la Luz, titulado Escenas de la Religiosidad Popular. Y a las 8 y media en la Iglesia de Santiago, concierto Palabra y Música Memorial Ángel María de Pablos, con la presentación del poema del pregón del Viernes Santo y actuación de la Banda Sinfónica de Arroyo de la Encomienda. El domingo, Eucaristía y Exaltación al Cristo de la Misión en la Capilla del Palacio Real a las 12 del mediodía y por la tarde, dos nuevas citas musicales. A las 6 el concierto a cargo del coro de la EMBA en la Iglesia de Jesús Nazareno. Y a las 7, Sonus et Silentium, oratorio de Cuaresma ante el Santo Cristo de la Humildad, a cargo del grupo Ad Libitum en la Iglesia de las Esclavas. La semana que viene la comenzaremos en San Quirce con el besapié al Santísimo Cristo del Perdón durante toda la jornada del lunes. Lunes que cerraremos en la Taberna Calderón con el primer pregón tabernario a cargo de don José Andrés Cabrerizo, deán de la Catedral. Y el martes comenzarán los quinarios de Nuestra Señora de la Piedad en San Martín y del Cristo de las Mercedes en Santiago, así como el triduo al Cristo de la Agonía de Jesús Nazareno. Y si quieren consultar la agenda del resto de la semana, no tienen más que entrar en valladolidcofrade.com o esperar a que el próximo miércoles volvamos a encender de nuevo este hachón de COPE.
Ya se van acercando las 2 del mediodía y con ello apagamos el hachón por hoy. Pero no te preocupes, volvemos la semana que viene. Estás escuchando El Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.